Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela en Crisis. Les agradecemos seguirnos, sobre todo a los cubanos que están dentro de la isla y que el bloqueo de la información que les tiene el régimen de los Castro les impide conocer tanto lo que ocurre en Cuba como fuera de ella. En Venezuela hay una crisis profunda producto de esta desgracia, de este desgobierno de los Castro. Me acompañan hoy en el panel para analizar este tema en la próxima media hora José Antonio Colina, militar, presidente de la organización no gubernamental BEPEX. Está también Jonathan Maciani, estratega político, fundador de una ONG, Fundación Despierta Venezuela, y está el ingeniero Marcelo Monot. Con ellos vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas sobre Venezuela. Bueno, un tema que sigue en el tapete de la administración del presidente Donald Trump. Se habló, según la Casa Blanca, el vicepresidente Mike Pence con el presidente Iván Duque, que va a ser una pieza fundamental en la salida para detener esta crisis profunda que ha llevado a muchos, a centenas, a miles de venezolanos a caminar huyendo de esa tragedia humanitaria que está viviendo ese pueblo. Pues allí también está el secretario general de la Organización de Estados Americanos, este viernes. Hoy debe estar viajando a la frontera para conocer in situ lo que está ocurriendo, pero eso no se detiene sino con una política radical. Por más que hagan política, José Antonio, es la primera pregunta: ¿cómo resolvemos esta crisis que ha llevado más de 5 millones de Venezuela a huir de ese régimen después de 20 años?
Sacando Nicolás Maduro el poder y la forma para sacarlo utilizando la fuerza. Tiene que haber una intervención militar, un acuerdo de cooperación, una intervención humanitaria, como lo quieran llamar, de forma tal de deponer estos elementos que son unos delincuentes, que son parte de una pandilla de criminales que se ha apoderado del país y que está llevando a los venezolanos a la más profunda miseria. No queda otra alternativa. Hay que intervenir militarmente.
Pero ellos no quieren. Iván Duque lo dijo la semana pasada, bueno, aunque Marco Rubio, el senador,
quiere,
lo dijo hace dos semanas.
Él no quiere de la boca para afuera, pero yo estoy seguro que si Estados Unidos, Brasil, Chile entran en un acuerdo de cooperación, a Colombia no le va a quedar otra alternativa que apoyar.
Coincido 100% con Colina. Lo hice de la boca para afuera. Obviamente no puede manejarse un discurso de intervención, de vamos a tomar las armas, ni nada por el estilo, pero las reuniones y todo lo que se está haciendo realmente parece indicar que las medidas obviamente democráticas, electorales para Venezuela o para la salida de la crisis venezolana no son las más idóneas para
Pero no será contraproducente para un pueblo que está pasando hambre dentro de Venezuela, para esos más de 28 millones que todavía quedan.
¿Qué es lo contraproducente?
Que tú me estés dando un mensaje de que la salida es pacífica, pero yo me estoy muriendo de hambre.
No, estás esperando.
¿Por qué no?
Intervención militar. Yo estoy ahí, coincido con José Antonio. Tiene que haber una intervención militar en Venezuela, pues un país secuestrado por unos bandidos y unos delincuentes.
Claro,
no hay
pero
otra
es un presidente
salida.
Duque que se ha convertido en una esperanza.
Bueno, eso es política. Yo lo veo más eso como política.
A mí me parece que me pueden estar engañando.
Alejandro,
si estuviera
lamentablemente
pasando hambre,
las intervenciones militares no se anuncian como bombos y platillos, se anuncian 48 horas antes cuando le dicen a las personas, tienes 48 horas para que abandones el poder si no vamos a intervenir militarmente. Tú no puedes esperar antes de ese periodo de tiempo una declaración de un presidente en ejercicio que decir, no, vamos a meter en Venezuela.
Y poner un preaviso.
Y también yo creo que todas las cosas que están ocurriendo ahorita, lo que se ve de Almagro y eso, están justificando todo eso. La visita de Almagro a la frontera obviamente es constatar la crisis real que existe en Venezuela, de que no son fotos, de que no son videos que se graban, de que no son cosas desmontadas, no, sino que realmente existe una crisis, es real, y fíjate cómo los colombianos dicen, yo pensé que esto era mentira hasta que me fui a la frontera y veo a la gente caminando con sus maletas y les empieza a ayudar. Realmente existe una crisis y se está constatando
todo eso. Y hay que recordar, Marcelo, y hay que recordar que en el pasado, cuando el vicepresidente Mike Pence fue en su gira para buscar esos apoyos, todo el mundo dijo que no, pero la situación no estaba como ahorita. Entonces ahorita ya con la gente en el éxodo masivo, la gente cruzando la frontera, ha cambiado un poco la percepción, y yo creo que esta segunda vuelta es precisamente para buscar quiénes son los países que pudieran armar esa coalición, y lo que es más importante, lo voy a repetir aunque no hemos hablado de eso, sobre quién va a descansar la responsabilidad de capitalizar esa estructura internamente en Venezuela donde se pueda apalancar.
Y eso es un punto importantísimo, José Antonio, porque pienso que la oposición, que no la veo, no la hay, el líder no existe. No hay una organización interna realmente ahorita en Venezuela, no la hay. Estamos vacíos, totalmente secos a nivel de liderazgo.
Entonces,
político.
¿Qué intervención va a haber?
Entonces,
¿qué solución va a haber?
Ahí es donde entra mi tesis, que la solución viene de afuera hacia adentro, organizándonos
pero si
afuera
no está
como
exilio. Y tú eres estratega político, pero si no hay articulación dentro, entonces es perder los tiros, por decirlo de alguna manera, la parte diplomática.
Estamos cojos de una pata, estamos cojos de una pata y además de dos, porque además tenemos que organizarnos de afuera hacia adentro, como digo bien día ahorita. Hay que organizar a la diáspora afuera.
Uy, esto
y eso no lo tenemos.
Más de 60 años.
Es complicado, sí.
Hay un elemento.
Es complicado.
Ayer conversaba con un cura muy amigo, y él me decía que la reunión que tuvieron con el Vaticano recientemente, con los obispos y el Papa Francisco, hay un elemento importante allí, donde el Papa Francisco autorizó la ruta humanitaria o el canal humanitario para las personas, para medicina y comida de las personas que están dentro de Venezuela, obviamente su frontera. Él me dice la gran pregunta, él me dice, Marcelo, ¿tú crees que el gobierno aceptará ese canal humanitario del Papa Francisco? Y bueno, yo creo que no, dije yo.
No creo.
Y dice, bueno, si no lo acepta, entonces las consecuencias son bastante fuertes porque retiraría, obviamente, el representante del Vaticano dentro de Venezuela y obviamente la crisis para el gobierno se acrecentaría. Y de ahí todas las hipótesis que se dice que el Papa Francisco apoya la dictadura, que es izquierdoso, que es comunista y todo ese tipo de cosas. Pero un elemento que está allí, que obviamente el gobierno lo va a evaluar y de retirarse o de realmente el gobierno rechazar ese canal humanitario, obviamente estaría más agravando la situación de eso y apoyaría obviamente a todo este grupo internacional que está buscando.
La pregunta sería, ¿por qué va a aceptar la ayuda humanitaria puesta o impuesta de alguna manera opuesta por el Papa y no toda la que le han prestado los otros países que han tratado de prestar? No la tiene
por eso,
aceptar.
Por eso la pregunta,
no la van a
aceptar. Por eso la pregunta que me hace yo, bueno.
Bueno, porque el Papa es izquierdoso y es un aliado de ellos, a lo mejor
acepta como pase un circo.
Pero esa ayuda humanitaria llega a entrar a Venezuela, no se la van a reconocer. Pero reconoce. Lo han hecho los guardias nacionales, los funcionarios militares.
Bueno, pero es que yo creo que tú tienes que entender dos cosas primero. Lo primero que tienes que entender es que nadie va a decir cuándo se va a meter y cómo lo va a hacer.
No, espérate, vamos a hablar de la ayuda humanitaria. Porque es que hay
estoy hablando de la situación política en general.
No, pero estoy hablando, no quiero que te me desvíes del tema de la ayuda humanitaria.
El tema, lo que te estoy diciendo
Colina,
es lo siguiente. No, sí,
la ayuda humanitaria va a entrar desde la iglesia.
Tú quieres escuchar quién va a tumbar el gobierno, cómo lo van a hacer y cuándo lo va a hacer. Eso no lo va a escuchar de nadie. Esa es la realidad.
Es que no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando, yo voy a mandar ayuda humanitaria para la gente que se está muriendo de hambre porque no tiene medicina y medicamentos por la frontera de Colombia. De Brasil.
Pero es que eso está en el libreto del régimen.
Pero bueno, eso es posiblemente
estamos
lo que
estamos hablando
sea.
Que si el Papa lo hace, a lo mejor lo acepta, porque el Papa es un apoyo de ellos. A lo mejor lo
pero visual, porque eso a quién le va a llegar. Y ese es el punto. Después bueno, desarrollas ese...
No, acuérdate el que el gobierno importante le, con el régimen, por lo siguiente, le conviene
aquí hay
dos
posibles salidas. Una de afuera, como dijo Jonathan, que puede tardar mucho tiempo porque así no es. Tenemos la estructura interna, y otra de adentro. Porque sí, hemos visto a los venezolanos que se están yendo por la frontera, pero también puede ser una reacción inversa.
Correcto.
Venezolanos que se cansen y vayan a saquearle las casas a los ricos, así los maten, porque ya están muertos.
Que ya está ocurriendo.
Eso puede, bueno, ya pero puede ser
más. Está semiguerra civil.
Expropiado, claro.
Lo que pasa es que eso no tiene conducción política de ningún tipo y sabemos cómo comienza, pero sabemos cómo termina. Y no sabemos cuándo puede comenzar, que es lo que te intentaba decir antes de que me interrumpieras.
No, no te interrumpí, sino quería ir desarrollo, porque tú no eres el conductor del espacio, estamos desarrollando los puntos por punto. Ahora sí, esta ayuda humanitaria no va a llegar. Entonces, la gente se va a seguir muriendo de hambre. El éxodo va a ser mucho más grande, sin duda. Como lo está pronosticando incluso la Organización de Naciones Unidas, organismo multilateral, que además ha disminuido un poco la cifra, porque no son 2.3 millones los que se han ido, es el doble. Entonces, correcto, estos organismos están tratando de lavar el rostro de la incapacidad que han tenido también para solventar una crisis que está afectando a toda la región. Ahora viene la parte de Venezuela, que no le importa absolutamente nada. Fíjense, tengo una noticia que me ha llegado en los últimos minutos, ya estos estudios. PDVSA regaló a Cuba, que es el mal general de todos nuestros pueblos, en particular de Venezuela, 4.19 millones de barriles de petróleo desde junio, en pleno desplome de la industria. Es decir, que el régimen sigue haciendo sus planes de consolidación, comprando con petróleo, oxigenando a Díaz-Canel, que sabemos que está Raúl Castro, pero a nuestro pueblo no le interesa que siga muriendo
Ortega,
ni...
todo lo que sea izquierdoso suena a populismo. Está
entonces está inyectando
financiar.
Dinero así y nosotros es. Seguimos sin conseguir una solución. ¿Cuál es la solución? Por lo menos la que pensemos nosotros.
Mira, el gobierno obviamente, el gobierno venezolano o el régimen venezolano, obviamente va a seguir fortaleciendo a su papá, que es Cuba, y todos sus aliados y todo lo que está teniendo. Esa estrategia está clara y así como va a seguir fortaleciendo, le va a seguir enviando petróleo a Bolivia, le va a seguir enviando petróleo a todos estos países que están con ellos.
El Caribe.
Y mantener una votación importante en la OEA, que obviamente Almagro no ha podido conseguir ese 100% de votos a favor para lograr una intervención o para justificar a futuro acciones a futuro. Fíjate lo que salió ayer del New York Times, donde decía le decía a la administración Trump, hey, no te metas con Venezuela, no vayas a apoyar un golpe de Estado. Obviamente la presión que se está haciendo, todo eso es importante. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que buscar los que estamos afuera? Contribuir a todo eso, contribuir a esa intervención, contribuir a que todos los mecanismos que necesitamos nosotros agotar, lo utilicemos, pero tiene que ir amarrado con una estrategia interna para que todos los factores vayan en línea y podamos lograr una
hablando de Almagro, vamos a escuchar, tiene mi productora Patricia Martínez este sonido del secretario general de la Organización de Estados Americanos asegurando o respondiéndole a las palabras de lo que significa la repatriación de venezolanos para Maduro. Escuchemos.
La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral, porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano, a la hora de tratar de abordar los problemas de su gente y de su pueblo, las necesidades de su gente y de su pueblo, en lo que refiere a alimentación, en lo que refiere a salud, en lo que refiere a necesidades básicas de la población venezolana. Los venezolanos hoy buscan en el exterior soluciones, esas soluciones que no pueden encontrar en su país. Es, desde todo punto de vista, la mentira del régimen. Tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar, porque esta es la parte de la mentira venezolana que se ha escapado completamente de su control, que ha generado la crisis humanitaria, ha generado esta crisis migratoria que definitivamente afecta las condiciones de vida, las posibilidades de servicios, las posibilidades de desarrollo de todos los países de la región.
Bueno, una mentira, es un acto inmoral, pero bueno, él está en la frontera ahorita, se reunió con Duque el día de ayer, está verificando in situ, pero ¿quién le desmonta esa mentira al régimen venezolano?
Yo pienso que la mentira ya está desmontada cuando vemos millones de venezolanos que salen por la frontera y cuando vemos a medio humanidad moviéndose para ver cómo ayudan a los venezolanos. Yo creo que ahorita lo que hay que buscar y trabajar de manera encarecida es en terminar de consolidar esa plataforma que pueda apalancar una cooperación internacional y medir en qué momento el pueblo puede reaccionar, porque yo estoy convencido que la ley del péndulo te lleva de un extremo a otro. Ahorita la gente está saliendo los que pueden, pero cuando la gente no pueda salir más, correcto, y no tenga más que comer, yo estoy quizás seguro que se va a voltear, sí, en contra de los que han causado toda esta desgracia, y ahí veremos de qué forma podemos contener o tratar de ayudar para que esa situación no sea con un costo social muy elevado.
Ahora, ese costo social que está haciendo el gobierno con esa repatriación.
No, y además ahora buscando más dinero en China, sí, que vamos a hablar de eso.
De los que están ahorita regresando a Venezuela, son los que están saliendo y llegan a Perú cada media hora, solamente a Perú cada media hora. Entonces, oye, y cuando vemos quiénes son las personas que están devolviéndose
son
a Venezuela,
chavistas,
son
pagados,
funcionarios, sí, del gobierno, mira, yo trabajan en PDVSA, obviamente es una...
Quería decirte, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con el doctor Almagro en la cumbre latinoamericana en el marketing político, y fue bien elocuente su palabra. Inclusive él se puso alterado y dijo algo que yo no lo había oído antes, dijo, a la dictadura venezolana hay que derrotarla de una vez por todas.
Hay que tirarla.
Como sea, hay verbo. Que tirarla, esa fue la expresión textual. Y eso es muy importante.
Pero no han tirado, y están pasando los días, nos morimos de correcto, hambre, nos morimos por falta de
insumos. Por otro lado, te quiero decir algo, Alejandro, nuestra organización, y se lo dije a José Antonio, a Antren Negro, nosotros queremos de alguna manera forzar y llevar y incentivar a que la diáspora de alguna manera se una fuera a nivel
bueno, pero eso es dificilísimo. Eso no, ustedes no, tenían una diatriba, José Antonio
yo
Colina.
Yo no permito que me digan difícil, nada es imposible.
José Antonio Colina te lo dijo antes de comenzar a grabar este programa. ¿Por qué es difícil unirnos? ¿Por qué unirnos
bueno,
fuera?
Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Primero, somos muy buenos trabajando individualmente, somos muy malos trabajando en equipo, y eso ha sido siempre, eso se lleva en el ADN del venezolano. Y segundo, es difícil combatir los egos de las personas. Ayer hubo una reunión en la cual una cantidad de gente que se supone que tienen una misma idea de cómo solucionar el problema en Venezuela y no llegaron a ningún acuerdo porque somos así. Entonces yo creo que mientras los actores sean
ese
los
ego
mismos,
que nos debemos, critican que nosotros éramos como los cubanos y terminamos
pero debemos vencer
eso sigue así, y lo lamentable, Alejandro, es que todo el mundo cree que tiene la solución en la mano.
José Antonio.
Y todo el mundo cree que la puede ejecutar, pero no se dan cuenta.
Pero unámonos
que no son
todos en un mismo sitio, en un mismo precinto, todas las organizaciones que hayan, discutamos todo lo que hay, saquemos un manifiesto con una sola organización, con un solo consenso.
Mira, a nivel de lo que está pasando
que
ahorita,
sale
Jonathan,
un sí.
Jonathan, a nivel de lo que está ocurriendo
eso
ahorita.
Es posible.
A nivel de lo que está ocurriendo ahorita, eso es un saludo a la bandera. Yo pienso que hay que hacer cosas que sean mucho más efectivas. Te lo decía antes de comenzar el programa, ya hay que dejar la política de la fotografía, eso. La política de la declaración,
estamos
hay que hacer la política de las acción y de los hechos.
Estamos de acuerdo.
Con estos protagonistas que tenemos en este momento, como los que hemos tenido, no hemos podido solucionar el problema, hay que buscarse otros. De hecho, muchos de los que han estado tratando de liderar esta situación son los responsables de que hayamos llegado hasta aquí.
Y eso nos llevará
a porque tú no fuiste
tiempo?
Ministro. Yo correcto. No fui ministro. Aquel Gonzalo, Marcelo no fue gobernador. Entonces, ellos tuvieron el poder y dejaron que Hugo Chávez llegara. Yo creo que ya es tiempo que se aparte.
Ustedes también, los militares,
ustedes no. Ustedes me suena a poliedro. Yo tengo 44 años. Cuando Chávez llegó al poder, yo tenía 20 años nada más. Yo no fui ministro de la defensa. Si hubiera sido ministro de la defensa, Chávez nunca hubiese llegado al poder. Esos fueron otros que estuvieron allí. Yo soy una víctima de las circunstancias. Es por eso que me niego a seguir escuchando a unos individuos que son responsables de lo que está pasando en Venezuela.
Por eso es que no se hace esta reunión que tú quisieras ver. Bueno, no se Martín hace porque, lo quiso hacer con el pueblo cubano, el apóstol, y no lo logró.
Me cansé de ver manifiestos, me cansé de ver reuniones dentro de Venezuela, me cansé. De hecho, solamente el Colegio de Ingenieros participamos en dos manifiestos.
La hermandad gallega lo hizo.
Dentro del Colegio de Ingenieros.
Los gallegos lo hicieron, los chilenos lo hicieron.
Ya no voy a contar
pero,
eso.
Pero a la chiquita, cuando venía la acción, entonces se dispersaban todos los esfuerzos, criterios míos aquí. Es más, basta con ver una marcha, basta con ver una reunión de cómo terminaban eso. La marcha por aquí, el grupito este, se sigue manteniendo
pero
los
es que
partidos
yo
políticos
le digo una cosa,
en
le digo
Venezuela,
una cosa.
Cuidando sus parcelas
sí, pero
de poder.
Estratégicamente, hermano, la salida viene de afuera hacia adentro. Si nosotros no nos organizamos afuera, que la mayoría del talento venezolano, no vamos a poder recuperar la nación. Entonces tenemos dos opciones: o renunciamos a esto y le entregamos el país a esta gente, o nos unimos en la diáspora y tratamos de solucionar.
Y no se puede buscar una tercera vía, esa tercera vía que buscan para solucionar conflictos a nivel internacional, porque coincido con José Antonio Colina, no estamos peleando, sino simplemente son puntos de vista diferentes. No quiero llegar al tema de llegar a alzarnos la voz tú y yo, pero resulta que debe haber una tercera vía para conseguir sin reunirnos un poliedro.
Pero es que no es una reunión.
Un American
es buscar un consenso donde todos estemos de acuerdo en
no
algo.
No lo vamos a lograr. Eso es cierto.
Yo no estoy de acuerdo en eso y mi lucha con la organización
bueno.
Será unir a los venezolanos.
Ojalá que no le ha pasado cosas como esta, como por ejemplo, que hayas una reunión, invitas a todas las personas que tienen que estar en esa reunión, todos se comprometen allí a cumplir una hoja de ruta.
Y no pasa.
Y al momento que pisan de la puerta para afuera, se comportan exactamente a lo contrario de lo que se comprometieron cuando estaban
estamos
en la reunión.
Estamos divididos y eso es el caldo, el barbecho para el régimen, para seguir avanzando. Fíjense, el régimen venezolano está buscando oxígeno nuevamente en China, nos está comprometiendo el futuro, que si esa dictadura llegara a cambiar en un año, dos o cinco, lo que sea, pues ya va a ser de los chinos. Chinos que son enemigos de
el mundo occidental. ¿Y tú sabes por qué Maduro va ahorita, Alejandro? El año pasado, cuando estaba la crisis, los chinos le dijeron, no te vamos a dar un dólar porque hay una inestabilidad que no sabemos cuánto tiempo va a durar allí, él no podía pedirle plata. Pero ahorita, ¿qué pasa?
Está en la calle
tranquila. No hay oposición, no está pasando nada, pareciera que él está sólido destruyendo el país, entonces ahora los chinos a lo mejor le dan algo. Y eso es lo que ocurre cuando no tenemos...
Ya le dieron algo ya. Ya cuando dijeron que se van a firmar y se van a reafirmar los acuerdos que ya existen, los 200, 400 y tantos proyectos, ya se están dando ya la cosa.
Tienes razón.
Es más, el simple hecho de que ya Maduro vaya al sitio para reafirmar la cosa, sí, es que ya se va a consolidar lo que el negocio.
Claro.
Yo había pensado en esta idea. Yo estaba pensando, como no se tiene un líder, cuando no hay líder y cuando no hay equipo, tú tienes que conformarlo. Yo estaba pensando que se debería de conformar un equipo en las áreas principales en las cuales Venezuela tiene crisis, en la económica, en la política, en la petrolera, en lo militar, para que esas personas fueran manejándose como un gabinete de transición, de manera tal que a un problema, una declaración, una propuesta de solución.
Sí, una hoja de ruta.
Pero cuando me puse a hacer, a buscar los nombres, y a ver cómo hacía para que la gente pudiera trabajar armónicamente. Bueno, en el papel no lo pude hacer. Imagínate cómo será encerrarlos a
en
todos
vivo.
En vivo.
Sí, no, pero cuesta arriba, es difícil, pero hay que hacerlo.
¿Cómo sería,
bueno,
Jonathan?
¿Cómo lo hicieron los españoles con la hermandad gallega? La hermandad gallega hoy por hoy es una cosa monstruosa a nivel
de
institución.
Pero no había un conflicto previo, no había un club.
Pero es que nada, nosotros tenemos que entender.
De relaciones sociales.
Pero hoy, Alejandro, hay un proceso de que...
Para explicarle al cubano que nos está escuchando.
Hay un proceso, o sea...
Perdona, Jonathan, para explicarle al cubano que nos está
hay un proceso
dentro,
que nunca había...
Deja de explicar, está como Colina. La hermandad gallega es como lo de los italianos en nuestro país, donde fueron recibidos todos estos exilios forzosos también, conformaron un club social donde los gallegos van todos los fines de semana, los viernes, a pasarla bien, a recreación, a tomarse unos tragos, a disfrutar un terruño que para ellos fue su pedazo de tierra que los regímenes de los que huyeron pues no se los permitía. Ese es el de lo que tú estás hablando, gallego. Pero estamos hablando de algo bonito, que si tú pones matica más bonita o limpias mejor la piscina, no es lo mismo de que tú estés pasando hambre, estés pasando...
Bueno, entonces te lo pongo más radical. Los judíos. ¿Qué hicieron los judíos después del nazismo? Bueno, tuvieron que unirse, hermano, en una comunidad. Los cubanos lo hacen, aquí internamente lo hacen. ¿Por qué nosotros no? Claro que podemos hacerlo y esa
por
es la
los
búsqueda.
Egos, la respuesta que dio Colina, por
hay que
los
domar
egos.
Los egos de alguna
los
manera.
Los egos nos han llevado a no ver cuál es la salida, sino cada quien tiene una cuota o quiere una cuota de poder.
Bueno, está bien, yo entiendo. Venezuela está en un proceso donde se ha destruido a la comunidad, se ha destruido la conciencia del venezolano, está destruido. Estamos en el proceso para lograr lo otro. Estamos en ese proceso y eso va a venir.
¿Qué es eso otro que vamos a lograr? Es decir, si todavía vemos...
Yo creo que lo que tú estás buscando con tus preguntas y eso es buscar quién va a ordenar todo este desastre que está aquí. ¿Quién va a ordenar todo esto? Y realmente yo creo que una de las personas que ha tenido toda esta dirección ha sido la OEA, ha sido Almagro en toda la dirección. Yo propondría,
no tiene mucho que ver en la administración Trump, que ha puesto el nombre de Venezuela en su agenda.
Ha sido un factor fundamental de las acciones que ha tenido Almagro y todo lo que hemos hecho nosotros, lo que estamos en el exilio, los venezolanos que estamos en el exilio. Pues yo creo que, por ejemplo, la OEA debería ser un ente que organice un poco todo este desastre y que sea el árbitro para que nosotros podamos direccionar cuáles son las próximas medidas.
El problema, Marcelo,
es una propuesta.
La OEA lo puede hacer, de hecho lo está haciendo. El problema es cuando queda en manos del secretario general, no hay problema. Pero cuando nombras a algún venezolano, ahí ya comienzan los problemas.
Pero fíjate,
lamentablemente somos así.
Entonces te boicotean la acción.
Mira, lo que está pasando, Almagro nombró a Smolansky, que es un personaje venezolano respetado, y detrás de Smolansky ya hay personas buscando quedarse con algo de ese dinero, la Organización de Estados Unidos.
Y ese
esfuerzo, las malas mañas.
A diluir malas mañas que nos han llevado a la crisis que estamos viviendo actualmente.
Eso es lo que siempre históricamente ha pasado, y lo otro que ha ocurrido es lo que te dije al principio, no hay compromiso. O sea, lo que se pone en el papel o en los acuerdos no se cumple en la calle, y eso ha generado un nivel de falta de confianza que no permite que la gente pueda confiar uno en el otro, que es lo principal para armar cualquier alianza, cualquier plataforma de unidad. No confiamos el uno del otro. ¿Y por qué no confiamos? Porque ya en el pasado hemos sido traicionados.
Quiero no despedir este programa, me quedan 3 minutos, pero quiero fotografiarles a los que no están sabiendo lo que está pasando dentro de las calles de Venezuela, con el contacto que ustedes tienen con sus familiares, amigos y militantes incluso. Empiezo contigo, Marcelo. ¿Qué está pasando hoy dentro de Venezuela, en las calles?
Bueno, mira, el libreto cubano ejecutado a la perfección. Días sin luz, muchas zonas no tienen electricidad, 4 horas, 6, 8 horas sin luz, 2, 3, 4, 5 días sin servicio eléctrico, cuando los venezolanos le están agradeciendo a Dios, porque gracias a Dios se fue la luz solamente 4 horas. Te puedes ver la crisis que está y, por supuesto, las consecuencias que eso deriva. Al tú no tener electricidad, no tienes supermercado, no tienes semáforo, no tienes bancos, no tienes trabajo, no tienes producción, no tienes industria, todas las consecuencias que eso deriva. Por otro lado, los viejitos muriendo en la calle, haciendo una cola para cobrar una pensión sobre un cono monetario nuevo, sobre un billete nuevo que no termina de llegar. Y obviamente los viejitos se están muriendo haciendo esas colas. La gente buscando comida. Cuando consigue comida, no la puede comprar porque el precio que están ahorita realmente es imposible.
Los hospitales,
el gobierno sigue haciendo las promesas a través de los clubs y creen que la única medida de que esa cajita que está haciendo con el carnet de la patria va a ser la forma de alimentar a los
venezolanos. Un desastre incompleto.
Y ayer en la reunión que tuvo el ministro de el ejército que tuvo,
Padrino López,
con el de Brasil dijo, reconoció, no hay plata para mantener a todos los venezolanos. Lamentablemente eso es así, se le salió y lo dejó entredicho.
Las escuelas, los hospitales también se suman a esta grave.
Yo lo que les quiero decir es que si ustedes quieren ver un resumen en un video corto de qué está sucediendo en Venezuela, les recomiendo que vean a Frederick Skinner, un psicólogo americano que creó una cosa que se llama La Caja de Skinner. Vean ese video y búsquenlo en internet.
Y para tú, los que no lo han visto y en Cuba no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿me resumirías rápidamente
La caja de Skinner es un experimento que se hace en una caja donde se mete una rata, se le pone una palanca y la rata, y condiciona a la rata que le dé la palanca para que le den la comida. Y así van condicionando y obtienen conductas condicionadas del ser
humano.
Eso es
como la Pavlov,
eso lo están aplicando.
Ese ejemplo de buscar la comida a través de la campanita.
Tal cual.
Mira, Venezuela es el apocalipsis en este momento, es la hecatombe. Simplemente la sociedad muriendo de mengua por una pandilla de corruptos que se al país y que está matando a los venezolanos de hambre. Yo pienso que estamos peor que África, estamos peor que cualquier país del mundo, y que si no se hace algo a tiempo, pues va a haber no un genocidio, sino yo creo que una cosa de unas dimensiones inimaginables.
Lo más triste de todo esto es que esto que están ejecutando obviamente es impulsado por el mismo régimen para que los venezolanos suframos todo este tipo de cosas. No es un hecho aislado, es un plan bien diseñado para que los venezolanos nos mantengamos nuestra atención enfocada en eso,
y
ellos avanzando en su proyecto comunista, en su régimen que realmente está implementando Venezuela.
Ojalá y no le salga mal y la gente no se voltee a ver quién generó la crisis.
Yo creo que el detonante de lo que puede venir en Venezuela va a ser el mismo éxodo, que no le conviene a los otros países vecinos que siga sucediendo.
Y por eso están reaccionando de esa manera. No es porque están realmente viendo la crisis, y no estoy condenando a nadie,
sino que no se están dando cuenta.
Es el éxodo que nos ha comprometido a todos, incluso Estados Unidos, por el tema de seguridad nacional. Rápidamente nos acostumbraremos, sobreviviremos, pasaremos años con este desgobierno. como lo ha tenido que sufrir el pueblo cubano?
Sobreviviremos. No nos vamos a acostumbrar, sobreviviremos. Y mientras haya una sola persona que quiera seguir peleando, tenemos esperanza.
¿Tú qué crees en 10 segundos?
Yo lucharé hasta el último día que respire por la libertad de mi país.
Fundación Despierta Venezuela, para unir a los venezolanos. Correcto. Ojalá lo logres. Vamos a tratar de hacerlo, Marcial.
Así es, gracias.
Marcelo Monod, gracias por estar con nosotros en este espacio Venezuela en Crisis. A José Antonio Colina, gracias. Que si no lo traigo, no le pone sabor a este espacio. Me encanta debatir y pelear con él.
Estuve a punto de caer en una pelea.
Pero esto es, amigos, simplemente para llevar este debate, que yo sé que a ustedes les encanta verlo, porque en el debate, en el calor, pues se escuchan las ideas que realmente uno piensa desde muy adentro. Gracias a todo el equipo que ha permitido hacer este espacio Venezuela en Crisis. Hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presentó Venezuela en Crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante sus recientes viajes por Sudamérica, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, calificó la tragedia que tiene lugar en Venezuela como una condición impuesta por el gobierno del país. Dijo que no es lo que en los Estados Unidos es denominado como un acto de Dios, ni se trata de algo inevitable que sucediera como resultado de un desastre natural. En realidad, Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo y de minerales de todo tipo del mundo, incluyendo oro. El pueblo de Venezuela tendría que ser uno de los de más alto nivel de vida del mundo, por las oportunidades laborales que ofrecería si fuera un país libre con un gobierno democrático. Los Estados Unidos aborrece lo que el desviado y totalitario régimen comunista de Nicolás Maduro ha hecho con el que en un tiempo fuera el país más próspero de la América Latina. El secretario de Defensa Mattis agregó que los Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en medio de la tragedia que su régimen opresivo y sediento de poder ha forzado sobre su país, al punto que ya casi 2,5 millones de